Santiago, quiero ir directo al punto. Creo que fue muy claro y no hace falta tener dos dedos de frente para la lectura política que te quiero pedir como Colorado precandidato a presidente del Partido Colorado. Mario Abdo le pasó la mano a Luis Vareiro y le dijo, no me voy a abrazar con ellos. Con la certeza y la seguridad de un compromiso que no solo entiendo fue de palabras, sino que tomándole la mano, mirando a la gente, dijo, si eventualmente ganara el movimiento, el equipo político de Santiago Peña, no me voy a abrazar con ellos. Antes había dado sus argumentos, dijo, no me veo en el mismo escenario con las personas que hoy critico y las personas que hoy me critican. ¿Te sorprende? ¿Esperabas? ¿Es lo que manejaban ustedes? ¿Qué opinión tenés al respecto?
No me sorprende, es lo que él viene repitiendo cada vez con mayor insistencia, pero la verdad que esto no es absolutamente ninguna sorpresa para un Mario Abdo, que en el 2017, 5 años atrás, con quien me tocó competir, y dijo de todo, ¿verdad?, de que no se iba a abrazar con Cartes, que no era, y después prácticamente hizo campaña UPA de Mario Abdo, de Horacio Cartes, ¿verdad? O sea, es más, grabó un spot publicitario con Horacio Cartes pidiendo voto para Horacio Cartes como candidato a senador, ¿verdad? Entonces, creo que no es ninguna sorpresa. Ahora, si hay algo que él no tiene es palabra, si hay algo que él no tiene es credibilidad, entonces difícilmente pueda valer lo que diga a favor o en contra, ¿verdad? Porque si hubiese dicho no, yo le iba a apoyar, tampoco sería creíble. O sea, no es una cuestión de credibilidad, porque en este caso él le está diciendo que no va a acompañar al candidato de la lista 1, que le hizo ganar a él, ¿verdad? Porque si nosotros miramos los resultados del 22 de abril del 2018, él no conquistó votos por fuera del Partido Colorado. Él unió simplemente sus votos con los votos que conseguí yo en las internas del 17 de diciembre.
O sea, en el eventual escenario, Santi, la proyección de que ganaran ustedes las internas de la ANR con Pedro, en el cálculo de ustedes ya está una elección general sin contar con Mario Abdo Benítez y su equipo, o a esta altura hablar del equipo de Mario Abdo Benítez es como muy pretencioso.
Lo segundo, creo que es tremendamente pretencioso hablar del equipo de Mario Abdo, ¿verdad? Cuando a todas luces él se ha alejado de todo el equipo que le hizo ganar, ¿verdad? Empezando por su jefe de campaña, ¿verdad?
O sea, en el escenario de cara al 2023, hoy Colorado Añetete o Fuerza Republicana, más Colorado Añetete que Fuerza Republicana, ¿se puede decir que ese movimiento político hoy es una entelequia, Santi?
Sí, no existe. No existe. O sea, en realidad Colorado Añetete dejó de existir el 15 de agosto del 2018, ¿verdad? Apenas asume, fue un movimiento que se utilizó para ganar una elección, y después cada uno fue, eran liderazgos independientes, eran cada uno desde su movimiento, y bueno, se sumaron a una plataforma electoral, pero nunca existió como un equipo político, y eso se demostró que nunca trabajaron tampoco como un equipo político. Por eso cuando necesitan inscribir una candidatura ya no podían utilizar Colorado Añetete, porque Colorado Añetete no existía. Ya probablemente gran parte de quienes habían formado parte de Colorado Añetete habían venido a militar con nosotros, y ahí nace Fuerza Republicana como una iniciativa de Hugo Velázquez, ¿verdad? Él era el aglutinador. Hoy ya no está más Hugo Velázquez como candidato, así que en realidad este es un escenario de enorme incertidumbre, ¿verdad? Porque hoy Mario Abdo se suma como líder electoral. Ya con Hugo Velázquez fuera de la ecuación electoral, Mario quiere sumarse, pero Mario ya no es el líder de Fuerza Republicana. Entonces, todo esto es un mar de incertidumbre que creo que él le suma todavía más incertidumbre con las declaraciones del programa. Ayer, para mí, él se expuso innecesariamente, ¿verdad? Porque claramente no tiene las condiciones para poder sentarse a debatir con Luis y generó un mar de dudas, ¿verdad? Sobre su gestión, sobre la confirmación de que él no asegura de que sus colaboradores se hayan llenado los bolsillos en licitaciones durante la pandemia. Me parece un hecho bochornoso, ¿verdad?
Santiago, o sea, que Gabriela Sosa te saluda. ¿Cómo estás? Es decir, para bien, vos, que Mario Abdo Benítez hoy diga que no se va a abrazar con Honor Colorado es irrelevante.
Totalmente irrelevante, ¿verdad? A ver, irrelevante en el sentido de que no es nada nuevo. Lo que él dijo ayer no es absolutamente ninguna novedad. Él viene repitiendo esto hace meses.
Ustedes seguro lo tienen suficientemente hablado, charlado en el movimiento, y quiero ahí nomás hacer. Ayer habló Mario Abdo y quiero hacer la contracara de lo que ustedes están viendo, porque me parece un ejercicio interesante. Bachi Núñez me decía, si mal no recuerdo, el viernes, hablaba de nuevo de Mario Abdo en términos de traidor, en términos de que él le durmió, palabras más, palabras menos, a Velázquez, que él entregó a Velázquez a los Estados Unidos, que siempre fue su candidato Arnoldo Vings, y cuestiones de ese tipo. Hoy, analizando con el diario del lunes, Santi, las designaciones, los documentos que pudieron haberse tenido en cuenta, dicen ustedes, por parte de Estados Unidos para hacer las declaraciones que hicieron, que haya salido de la cancha Velázquez, que Mario Abdo haya dicho que le sacaron una mochila, que hoy día que se equivocó Velázquez al no renunciar, que Velázquez después se haya dado cuenta, entre comillas, y diga, no, yo no me voy a ir, pues me eligió la voluntad popular, me puso acá. Hoy con el diario del lunes, ¿qué análisis haces vos del partido, del rol que está jugando Mario Abdo Benítez cuando remata diciendo, pasándole la mano a Luis, yo no me voy a abrazar con ellos? ¿Cuál es el análisis que haces de esta coyuntura política, de lo que está ocurriendo hoy y del papel que juega o podría jugar Mario Abdo para el 2023?
Mira, voy a repetir una frase que dijo el senador Alaverna hace unas semanas atrás, ¿verdad? Yo creo que Mario Abdo ya es consciente de que él va a pasar a retiro en política y va a pasar a retiro con una baja deshonrosa, porque no fue capaz de armar nunca un equipo. Él consiguió el armado de una estructura para ganar una elección, pero nunca armó un equipo para gobernar, que es siempre lo más difícil, ¿verdad? Ganar una elección que no es cosa fácil, a mí me tocó perder una elección, pero muchas veces es el resultado de coyunturas, de momentos, y bueno, yo creo que su victoria fue eso, fue el resultado de una coyuntura, de un momento, pero su legado no está dado por una victoria, está dado por la gestión, no por la falta de gestión que ha tenido en estos 4 años, y claramente él se aseguró de alejarse del Partido Colorado. Y esa fue bendición para el partido, ¿verdad? Porque el partido no tuvo que cargar con las penas y con las culpas de su mala gestión. Y lo vimos esto el año pasado, en las elecciones del 10 de octubre, donde él se abrió y él mismo dijo que él se desentendía de las elecciones municipales. Y eso para el Partido Colorado fue muy bueno, ¿verdad? Porque finalmente el partido gana más municipios, el partido gana más juntas municipales, prácticamente se convierte en el único partido de gobierno en ganar elecciones, ¿verdad? En toda América Latina la pandemia fue muy muy dura en ámbitos en el campo político, y sin embargo el Partido Colorado, y creo que fue como consecuencia del trabajo que se hizo en el operativo Concordia, creo que fue muy exitoso y se debió en gran medida a que el partido no tuvo que cargar las culpas de Mario Abdo. Así que creo que ahora, de cara también al 30 de abril, el partido, mi querido Santiago, estoy convencido. Yo creo que el Partido Colorado está más fuerte de lo que se percibe, y creo que la oposición está mucho peor de lo que se percibe. Pero obviamente estamos en el campo de la especulación, es lo que yo siento desde adentro, y lo vamos a ver probablemente el 30 de abril.
Santi, Mario Abdo Benítez mencionó que los legisladores, por lo menos 50 más o menos, reciben un sobresueldo de Horacio Cartes que al año terminan acumulando unos $7 millones aproximadamente. Dijo no tener pruebas, pero tampoco dudas. Dijo, estoy segurísimo que eso ocurre, una especie de sobresueldo de a $10,000 cada legislador. Y en un momento, además de describirle al proyecto Honor Colorado como un proyecto económico más que un proyecto político, dijo que cuando Luis le plantea lo de la llanura y la posibilidad de que se dé la alternancia en el poder de cara al 2023, yo creo que él respondió cuando dijo que creía que ya se podía haber dado esa especie de purgante natural con el Partido Colorado cuando fue a la llanura, y en lugar de entender el mensaje y renovar las filas con nuevas caras, con nuevos rostros, decidieron colgarse de la plata de Cartes que vino a comprar básicamente el Partido Colorado, y perdieron la oportunidad de que se dé esa especie de purgante natural. ¿Qué decís respecto a ese análisis que de nuevo pone la cuestión económica y que nos da a entender, yo por lo menos interpreto, que Mario Abdo Benítez lo que está diciendo es dos veces no debería ocurrir la misma cosa, que se dé la posibilidad de ir a la llanura y no se aproveche para una renovación?
Hay un dicho que dice que el ladrón juzga por su acto, ¿verdad? Yo creo que eso fue lo que hizo él en el 2012, cuando se colgó de Horacio Cartes para poder ser senador de la Nación, porque en ese momento Horacio Cartes era lo mejor que le podía pasar al Paraguay. Él es electo senador de la Nación gracias a Horacio Cartes. Y a mí ya me consta esto, porque él ya estaba en el gobierno cuando asumió Horacio Cartes, yo era director del Banco Central. Mario Abdo no salía de Mburu y Saroa, y era prácticamente el abanderado del movimiento Honor Colorado, hasta que él no es elegido como candidato a presidente del partido, y a partir de ahí él se aleja del movimiento por una pretensión personal y no por una diferencia ideológica, doctrinaria o de gestión, ¿verdad? Y lo segundo también creo que se aplica muy bien: el ladrón juzga por sus actos, ¿verdad? Sobre los pagos que supuestamente reciben legisladores, cuando muy por el contrario, y le escuchaba esta mañana a Bachi Núñez diciendo que él personalmente recibió un ofrecimiento de Mario Abdo por $50,000 para promover y acompañar el juicio político a la Fiscal General del Estado, ¿verdad? Así que, como bien dice él, no tiene pruebas, pero tampoco dudas, y yo como ciudadano paraguayo, colorado, tampoco, no tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda que Mario Abdo Benítez es el presidente más corrupto de la historia del Paraguay.
Santi, no, quiero insistir nomás con el tema del abrazo, del no abrazo republicano y las implicancias que eso podría eventualmente tener, ¿verdad? Porque así como la Concertación hoy parece como dividida, ¿verdad? Al final, cuando se hagan las listas parlamentarias, va a haber una alianza entre Fuerza Republicana y Honor Colorado. O sea, quieranse o no, van a ser todos la misma lista. Y pareciera que eso no va a ocurrir en la oposición, ¿verdad? O sea, allí, y la pregunta es, ¿cómo se va a trabajar eventualmente en listas parlamentarias sin un abrazo republicano? ¿Qué efecto podría tener?
Es que yo creo que están asumiendo que la posición de Mario Abdo, que él va a tener la capacidad de poder arrastrar a los candidatos de la lista 1, y creo que este sistema electoral, muy por el contrario, va a hacer que el proceso de abrazo republicano sea mucho más rápido y más verdadero, en el sentido que anteriormente, cuando se unían las listas de candidatos ya después de las internas, y si vos estabas en los primeros 15 lugares, probablemente estabas asegurado que entres, entonces no tenías que hacer mucho trabajo, no tenías que pegarte a una persona u otra. Y si estabas en los últimos 30 lugares y probablemente ya sabías que no entrabas, entonces no tenías que hacer ningún trabajo. Hoy los 45 candidatos al Senado y los 80 candidatos a diputación tienen las mismas chances de entrar. Entonces claramente van a tener que salir a pedir votos, van a tener que salir a trabajar. Y va a ser muy difícil que pidan votos para ellos y pedir votos para un candidato de la oposición. O sea, en la práctica, creo que se va a volver impracticable eso, y muy por el contrario, creo que el Partido Colorado va a salir fortalecido. Es el ejemplo que tenemos de las elecciones municipales, ¿verdad? Creo que las elecciones municipales fueron un buen antecedente, donde el Partido Colorado en capital, que es un voto mucho más informado, es un voto donde uno dice, bueno, el electorado está más informado y tiene mayores elementos para tomar mejores decisiones, el Partido Colorado sacó el 60% de las bancas de la Junta Municipal. Extrapolar eso a la Cámara de Diputados, extrapolar eso al Senado, te vas a dar cuenta que el Partido Colorado podría sacar cuanto menos unos 25, 27 escaños en la Cámara de Senadores. Esa va a ser una de las mayores mayorías en la historia del partido.
¿Qué es lo que viste ayer del programa que te permite hoy concluir y decir que no le dio la carrocería a Mario Abdo Benítez para estar sentado ahí y responder a lo que había que responder?
Mi posición sobre él ampliamente conocida, ¿verdad? Él tiene muchas limitaciones, enormes limitaciones profesionales, limitaciones emocionales, limitaciones para poder expresarse adecuadamente, ¿verdad? Entonces, creo, y por ejemplo, cuando se habló el tema del asfalto, ¿verdad? Y este es un tema que yo le había planteado en uno de los debates que tuvimos con Luis Vareiro en el 2017, donde yo le decía, vos toda la vida viviste del Estado, y mira, no, yo no vengo del Estado, tampoco. El 100% de las empresas que vos le vendés son contratistas del Estado. Y hoy sabemos que este señor pasó de tener una facturación de, no sé, 1 o 2 millones de dólares al año a 70 a 100 millones de dólares por año, el presidente de la República. Entonces, en un negocio que depende 100% del Estado paraguayo, y las contratistas que le compran a él son contratistas que contratan con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, o coincidencia, su candidato, porque Vince siempre fue su candidato a presidente de la República, y hoy finalmente se pudo sacar de encima a Hugo Velázquez y poner quien era siempre su primera opción, ¿verdad? Así que para mí me parece lamentable, lamentable, porque te digo, estas cosas generan un enorme enojo en mucha gente que ha perdido empleo, en mucha gente que ha perdido la vida, porque él no puede asegurar que los administradores de los fondos públicos en pandemia no hayan robado. Imagínate un presidente de la República, yo no puedo asegurar, cuando a todas luces él no destituyó al director de la INAC cuando había casos de corrupción, no lo destituyó a la ministra, a la presidenta de Petropar cuando había evidencia que estaban robando en pandemia, y todos los casos, ¿verdad? Entonces, lastimosamente lamentable, pero como te decía, Santi, creo que él confirma día a día su desprecio al Partido Colorado, su desprecio a la dirigencia que le ha puesto como presidente de la República. Y hoy claramente preparando una nueva traición. O sea, esto no me sorprende en lo más mínimo, pero la historia va a tener un lugar para él. A mí no me preocupa, no es mi problema, es el problema que él va a tener que lidiar el resto de su vida.
¿Vos crees que él tiene algún acuerdo, alguna charla con Efraín Alegre?
Sí.
Es, como dice él, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, es información, es suposición, es rumor, ¿qué es?
Es un rumor que tenemos nosotros, que ya ha habido una conversación y que él tiene un acuerdo de impunidad, por supuesto.
Un acuerdo de impunidad con Efraín Alegre.
Sí.
Por el contrario, dijo que si vos ganabas, lo primero que iban a hacer es ir por su cabeza.
Bueno, y capaz que él debe tener miedo por todo lo que ha hecho. Te voy a repetir, yo creo que Mario Abdo es el presidente de la República del Paraguay más corrupto que ha habido en la nuestra historia.
Respecto al crecimiento patrimonial nomás, es más o menos en la misma línea de su discurso que coloca y dice cuántas empresas ha multiplicado el grupo Cartes a partir de la posición de poder que tenía en la presidencia Horacio Cartes.
Y lo que hay que preguntarse es cuál ha sido la generación de ingresos que permitió hacer inversiones en el Paraguay. Te voy a hablar de una que es la más reciente, en el caso Cementos Concepción. Se come una inversión de cerca de 300 millones de dólares, Santi. Ha cambiado la fisonomía económica del primer departamento de Concepción. Ha llevado agua potable a comunidades donde no tenían agua potable. Y vos sabés con qué dinero se hizo esa inversión. Y se está haciendo principalmente con deuda. Entonces, tiene un componente de capital, y el capital, el origen del capital son dividendos y utilidades de accionistas. Y después ha salido a arriesgar el pellejo para apostar a un país que necesita de inversión. Inversión privada, que es 5 veces más importante que la inversión pública. Así que creo que todo ese relato que hacen del crecimiento de las empresas pueden rastrear absolutamente cada guaraní. No me toca a mí tener que hablar en defensa del señor Horacio Cárter, tiene sus abogados y tiene sus gerentes que tienen que responder, pero me parece nomás que le pinta cuerpo entero a él cuando habla de eso. Una persona que el 100% de su patrimonio y el gran crecimiento que ha tenido en este periodo de gobierno, donde ha aumentado la pobreza, donde ha aumentado el desempleo, donde ha aumentado de manera importantísima la desigualdad por un deterioro en la calidad de la educación, él se ha llenado los bolsillos como probablemente ningún otro mandatario en la historia del Paraguay.
Santi, por último, si tomamos como verdad que Estados Unidos lo que está planteando es una especie de intervención como para lograr la alternancia de cara al 2023, ¿vos descartarías que existan más designaciones que golpeen a otros colorados eventualmente? Incluso hay gente que dice, ah, no, pero el próximo en la lista va a ser Santi Peña. Lo que están haciendo es medir a ver qué reacciones tienen ante las designaciones como para ver si necesitan de otras más o no. ¿Vos descartás a esta altura que aparezca eventualmente tu nombre en alguna designación o no te extrañaría que eso suceda?
Y me cuesta creer, Santi, en el mundo de la especulación, en el mundo donde uno ya ha perdido la capacidad de sorprenderse, ¿verdad? Todo es posible, pero me sorprendería muchísimo, ¿verdad? Porque no encuentro absolutamente ningún motivo o ninguna causa, ni la más remota ni la más fantástica, para poder decir, ¿verdad? He sido ministro de Hacienda, director del Banco Central, me he manejado con una transparencia, con una ética, con una integridad. En su momento, cuando se convocó a esta comisión Messer, me fui, me pasé horas explicando el rol que tiene el Ministerio de Hacienda en la colocación de bonos, cómo funcionan los mecanismos de control, de trazabilidad, de transparencia. Me fui prácticamente a explicarle porque muchos de los legisladores desconocían el funcionamiento del sistema financiero nacional e internacional. Entonces, en ese sentido, tengo la tranquilidad de haber obrado siempre con muchísima transparencia. En los últimos años he trabajado en el sector privado. Mis ingresos están registrados en la Subsecretaría de Estado de Tributación, que lastimosamente han sido vulnerados, ¿verdad?, por parte del gobierno y han sido publicados con un interés de dañarme electoralmente, pero transgrediendo normas y procedimientos que cuidan la información de personas en el ámbito privado, ¿verdad? Porque en el ámbito público existen los mecanismos de las autoridades de presentar la declaración jurada.
Si tomáramos como verdad el fin intervencionista de estas designaciones de Estados Unidos y recordáramos como antecedente Lino César Oviedo, Juan Carlos Guasmosi, cuando en un momento determinado Guasmosi se suelta de Lino Oviedo y termina mandándolo preso a Viñascue. Si eventualmente Estados Unidos tuviera una intención similar y dijera, ok, Santi Peña, pero sin Horacio Cárter, ¿vos te ves gobernando soltándole la mano a Cárter y sacudiéndote de Cárter o es una cuestión innegociable?
Yo soy parte de un equipo y el líder de ese equipo es el expresidente Horacio Cárter, hoy candidato a presidente del Partido Colorado. Entonces yo no encuentro ninguna razón, tanto por mi propia experiencia como ministro de Hacienda, como mi experiencia en estos últimos años de haber trabajado en el ámbito privado, pero limitado en el ámbito político dentro del movimiento Honor Colorado, no encuentro ninguna razón, ninguna, de por qué yo tendría que darle la espalda al señor Horacio Cárter. Muy por el contrario, creo firmemente que la llegada de Horacio Cárter a la política hace una década, hace más de 10 años, ha sido una contribución muy importante para el fortalecimiento primero del Partido Colorado y después del Partido Colorado como una herramienta de servicio a todos los paraguayos. En mi propia experiencia, yo llego al gobierno ante un planteamiento de él. Yo era director del Banco Central, yo ya estaba en el Banco Central antes de que él llegara. Y él encontró en un joven de 35 años las cualidades para poder ser ministro de Hacienda y luego de unos años ser precandidato a presidente de la República. Y me ha permitido a mí poder también incorporar a otras personas, a una Lea Jiménez, ¿verdad?, que hoy es candidata al Senado. O sea, claramente desde mi óptica ha sido un aporte muy positivo y obviamente para la oposición y para un sector de mi partido esto obviamente ha sido lapidario porque le ha restado posibilidades a ellos electorales, se le ha hecho más difícil tener que competir porque la vara se ha levantado. O sea, Mario Abdo nos odia a nosotros. ¿Y por qué nos odia? Y porque la gente hoy está sintiendo la diferencia de lo que es su gobierno con lo que era anteriormente. El encuentro del día sábado en Ciudad del Este y el día domingo en Coronel Oviedo con una multitudinaria convocatoria y la gente gritando y vitoreando el nombre de los candidatos y en particular el caso de Horacio Cartes. Santi, vos y yo somos muy jóvenes, pero podemos preguntar a quienes han estado antes que nosotros y no existe registro en la historia del Paraguay de un expresidente de la República. Y la gente quiere decir, ah, no, pues es la plata de Cartes. Plata tiene cualquiera, Santi, en este país. Pero la construcción de poder, la construcción de liderazgo requiere algo más que eso. Entonces creo que nuestra confrontación, nuestro enfrentamiento con un sector que yo creo que es cada vez más minoritario dentro del Partido Colorado y un sector de la oposición que también creo que es cada vez más minoritario, porque nos estamos dando cuenta que dentro del partido, y el partido también se está renovando. Si vos mirás los candidatos a juntas municipales que asumieron en octubre, o sea, ganaron en octubre del año pasado, ya ha habido una gran renovación. Y esto la aterroriza a mucha gente dentro del Partido Colorado y fuera del Partido Colorado.
O sea, que vos crees que el poder de conquista de Cartes no es la plata, no es la billetera, sino que son otros atributos. ¿Se equivoca entonces esa gente que dice que sin financiamiento de Cartes el cartismo desaparece?
Te confirmo que es así, ¿verdad? Porque hoy ya es una fuerza política que va a trascender y ojalá le trascienda a Horacio, ojalá me trascienda a mí. Y el día de mañana se sigan sumando y multiplicando personas con esta línea de pensamiento. ¿Y qué es la línea de pensamiento? El Estado no es una piñata. Cuando nos eligen tenemos que ir a rendir, tenemos que tener buena gestión, y para tener buena gestión uno tiene que tener ideas claras, tiene que sumar a gente con conocimiento, con experiencia, porque de eso se trata. Este es un país maravilloso, tiene realmente todo para poder progresar. Pero lastimosamente cuando se llega al gobierno simplemente con el único objetivo de ganar una elección y no de gobernar, los resultados están a la vista, ¿verdad? Y yo veo que eso es nuevamente lo que está ocurriendo tanto en ese sector minoritario del Partido Colorado, que están desesperados que venga otro gobierno a tener que auditar y mirar todo lo que han hecho a lo largo de los 5 años, y después en la oposición que no pueden generar un discurso cohesionado porque no hay una visión. La única visión es ganémosle al Partido Colorado. ¿Para qué? Vamos a transformar el Paraguay. ¿Y cómo se transforma el Paraguay? Con ideas claras sobre cuál va a ser el proceso de desarrollo, qué vamos a hacer con la energía eléctrica, cómo vamos a desarrollar y potenciar la agricultura y la ganadería. Para eso tenemos que dar garantías a la propiedad privada, tenemos que trabajar sobre la generación de empleo, la mejora de la educación, pero algo real, no simplemente un anuncio.
La última vez, esto sí, último por acá, ya me van a sacar de la radio si es que no me voy a la pausa. La última vez que conversé con Soledad Núñez respecto a vos, me dijo, no esperaba nada de él y lo mismo logró decepcionarme, como diciendo que vos ves a Cartes como alguien a quien tenés que agradecer haber estado en la función pública y así no funciona el Estado. El Estado funciona como Estado y no rindiéndole pleitesías a alguien porque te hizo un favor y no creyendo que tenés la capacidad como para estar en un lugar determinado y rendir para el Estado y no para Cartes, era lo que decía Soledad. Quería preguntarte hoy, Si te sorprende, esperabas, ¿qué opinás de que sea ella la dupla de Efraín Alegre de cara al 2023 por una de las listas de la Concertación?
Mira, ella cuando surgió la posibilidad de que sea presidenta, candidata a presidenta, ya me cuestionó a mí que yo elegí el camino fácil, el camino de la estructura, ¿verdad? Y yo me imagino que ahora tiene que estar tragándose sus palabras, ¿verdad? Así que creo firmemente, a ver, voy a tratar de ser lo más claro posible, creo firmemente que la política se tiene que oxigenar en todos los espacios políticos, que necesitamos personas que sean idóneas, que sean competentes, que tengan ganas de luchar por el país, ¿verdad? Pero en el caso particular de ella, una reflexión que me hizo una persona, un militante del partido Patria Querida, que le tengo mucho aprecio, me dice: escucharle a Soledad Núñez es en gran parte escucharnos a nosotros hace 10 años, ¿verdad? Entonces creo que ella va a aprender muchísimo en estos próximos años. Ojalá no se desaliente con los resultados electorales y entienda que la lucha es una vida, no es simplemente simplemente una carrera corta del Twitter, de las encuestas, de las redes sociales. Esta es una lucha que se libra en la calle, recorriendo, hablando, transmitiendo, generando confianza. Así que, si te soy honesto, hasta el día que se anunció, yo no iba a creer que ella iba a ir como candidata a vicepresidenta. Yo pensé que ella iba a ir hasta el final, iba a competir contra Efraín, iba a sacar el porcentaje que podía sacar y bueno, tratar de construir a futuro para adelante, ¿verdad? Pero te soy muy honesto, no soy un experto, no soy un politólogo, no soy cientista político, pero yo creo que hoy el Partido Colorado sigue siendo y va a seguir siendo por mucho tiempo más la herramienta para la construcción sobre un proceso democrático en el Paraguay, finalmente el único que nos garantiza las libertades que queremos como sociedad. No lo veo eso en el Partido Liberal y no lo veo en un tercer espacio, que hoy no existe, ¿verdad? Porque los terceros espacios van rotando. Yo creo que el tercer espacio que tuvo en su momento Patria Querida lo perdió, lo mismo ocurrió con Encuentro Nacional, y yo creo que el espacio que había conquistado el Frente Guasú también lo va a perder el 30 de abril del próximo año.
Santi, gracias por tu tiempo, muy amable.
Muchas gracias, Santiago, y para todo el equipo, para Enrique y las chicas que te acompañan ahí. Un abrazo grande y me respeto a la audiencia.
Santiago Peña, precandidato a la presidencia de la República por Honor Colorado.
¿Es posible hablar de un abrazo republicano con Santi Peña o con Horacio Carte después de las internas?
Mira, yo te digo, Luis, una cosa. Yo gané las internas de nuestro partido y tenía casi 30 puntos de diferencia cuando gané las internas, según nuestros números, bueno, contra nuestro adversario en aquel tiempo. El abrazo republicano, cierto, me dio a lo mejor una cobertura en términos de estructura partidaria, que es lo tradicional, ¿verdad? Famoso, todos somos lista uno. Yo no sé si hoy es rentable ni siquiera electoralmente el abrazo republicano, porque ¿cómo yo voy a estar en un palco con todas las acusaciones que yo estoy haciendo y que ellos me hacen a mí?
¿Y no lo vas a hacer porque mucha gente en tu partido lo hace?
No lo voy a hacer.
¿Seguro? ¿No, no se va a dar el abrazo?
Yo no me voy a abrazar con
él. No me sorprende, es lo que él viene repitiendo cada vez con mayor insistencia, pero la verdad que esto no es absolutamente ninguna sorpresa para un Mario Abdo, que en el 2017, 5 años atrás, con quien me tocó competir, y dijo de todo, ¿verdad?, de que no se iba a abrazar con Carte, que no era, y después prácticamente hizo campaña UPA de Mario, de Horacio Carte, ¿verdad? O sea, es más, grabó un spot publicitario con Horacio Carte pidiendo voto para Horacio Carte como candidato a senador, ¿verdad? Creo que no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Si hay algo que él no tiene es palabra, si hay algo que él no tiene es credibilidad, entonces difícilmente pueda valer lo que diga a favor o en contra, ¿verdad? Porque si hubiese dicho no, yo le iba a apoyar, tampoco sería creíble. O sea, no es una cuestión de credibilidad, porque en este caso él le está diciendo que no va a acompañar al candidato de la lista 1, que le hizo ganar a él.